Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Feliz Día del Señor y también feliz Navidad. Qué bueno poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que el día de ayer pasaron un tiempo de reflexión, de ánimo, gozo en el Señor, meditando en la bondad tan grande de nuestro Señor. Y esta noche estamos reunidos para continuar exaltando a nuestro gran Dios y nuestro gran Rey. Es realmente una gran, gran bendición poder honrar el nombre de nuestro Señor a través de este tiempo. Lo queramos o no, en esta época suele aflorar muchas emociones o sentimientos. Suele despertar emociones y sentimientos en muchos de nosotros, ¿no? Queramos o no, muchas veces sentiremos estos tiempos con mucha tristeza, con vacío en nuestros corazones, o con mucha alegría basada simplemente en el bullicio, ¿no?, de la sociedad, la cultura, las luces. Eso tiene un efecto en nuestra vida, cómo lo vemos, cómo enfrentamos este tiempo. Muchos solemos escondernos en estos tiempos en la rutina cultural de la celebración de una cena, de una fiesta, de pasar con los amigos, de pasar con la familia, regalos, ropa y muchas otras cosas más. Muchos se distraen por el hecho de que no pueden tener estas cosas y caen en autocompasión. Puede que estemos entre un extremo y otro, entre celebrar simplemente por rutina, o estemos en el otro extremo, odiar la celebración, porque quizás nunca hemos aprendido o reconocido que podemos como creyentes gozarnos en el Señor, aún sabiendo que Jesús no nació en esta fecha. Muchos se dejan llevar por el sentido de relajación que provee este tiempo. La mayoría tienen vacaciones, la mayoría recibe aguinaldos y regalos y se deja llevar por esta temporada. Y solemos decir, el otro año me pongo al día, el otro año hago ciertas cosas que no he podido hacer. Este tiempo va a ser de relajarme, de descansar. Y hemos escuchado una y otra vez muchas veces de que decimos, bueno, este tiempo, esta etapa es para mí, para disfrutar todo lo que quizás he trabajado durante todo el año. Quizás tenemos muchas preocupaciones en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a enfrentar el próximo año? Sucede que no solamente estamos celebrando la Navidad y en próxima semana estaremos pensando en el próximo año. De hecho, solemos hacer eso durante diciembre. Estamos meditando qué es lo que Dios traerá consigo este próximo año. Podemos celebrar con alegría, podemos celebrar quizás simplemente por el hecho de disfrutar un tiempo en familia, quizás simplemente por el hecho de despejarnos. Estamos en un sentido de búsqueda de gozo, de paz, de libertad. Y sucede que lo que la cultura hace en nuestra sociedad nos enseña muchísimo de la necesidad que tiene nuestra nación de Cristo, ¿no? Si tú tuviste la oportunidad de celebrar ayer, notarás que muchos de nosotros quizás solamente estábamos enfocados en el tiempo, en la comida, en la ropa, en los estrenos y muchas otras cosas más, y no quizás hemos pensado por qué estamos celebrando, involucrándonos en una actividad como esta. Lo único que buscamos es un sentido de paz, un sentido de alegría, un sentido de gozo, un sentido de esperanza, ¿no? Quizás este tiempo de relajación me dé muchas fuerzas para iniciar el próximo año con más ímpetu. Quizás tenemos expectativa en nuestra capacidad, expectativas en nuestras habilidades y decimos el otro año será nuestro año. Dios es un Dios soberano, amén. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso. Y esta época que celebramos, muchos estamos teniendo quizás dudas. ¿Por qué celebrar si Jesús no nació en esta fecha? Siendo Dios un Dios soberano, siendo un Dios justo y celoso, un Dios que tiene celo por la forma en cómo le adoramos y cómo le exaltamos. Quizás Dios no está complacido con la forma en cómo celebramos el día de ayer. Quizás Dios no está complacido en la forma en cómo estamos celebrándolo hoy. En nuestros corazones, con una actitud, ¿no?, de querer más, anhelar más, o simplemente pasar este tiempo como una rutina más, ¿no? Mi familia me invitó a la iglesia, entonces voy a ir porque es el tiempo para ir a la iglesia, pero el próximo año se trata sobre mí, sobre mis emociones, sobre mis sueños y mis anhelos. ¿Por qué un Dios sumamente celoso? Me gustaría que meditaras en esto por un momento. ¿Por qué un Dios sumamente celoso permite una celebración como esta? ¿Por qué nos permite pensar en el nacimiento de Jesucristo? Siendo un Dios providencial, en su providencia, nos ha permitido que cada año, al fin del año, celebremos y pensemos en el nacimiento de su Hijo. De manera personal, creo yo que Dios nos está dando oportunidades para la reflexión. De manera personal, creo que Dios nos está brindando espacios dentro del bullicio cultural para exaltar a Cristo como nuestro Señor. Por supuesto, Jesús no nació en esta fecha, pero debemos aprovechar cada día para honrar y glorificar su nombre. Efesios 5, 15 al 17 dice de esta manera: así que tengan cuidado, cristianos, de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos, sea Navidad o no sea Navidad, se celebre o no se celebre. Hay una exhortación, una urgencia para la iglesia a proclamar a Cristo. No sé cuál sea tu posición acerca de la Navidad, pero pienso que es una gran oportunidad para nosotros de exaltar a Jesucristo en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender todo lo que el Señor quiera. Y esta época nos hace ver con los ojos de la fe, esperando, no solo viendo hacia atrás en el cumplimiento de la promesa de que un niño iba a ser nacido, y que nos iba a dar una libertad tan esperada. Y no solo vemos hacia el futuro, esperando su regreso. Hermanos, tenemos iglesia y amigos y visitas, tenemos un gran privilegio hoy de celebrar la fidelidad de Dios. El hecho que Dios enviara a su Hijo Jesucristo. Él es un Dios de pacto, Él es un Dios fiel. Él ha hecho promesas. Y la venida de Emmanuel, Dios con nosotros, es el cumplimiento de su promesa de Génesis. La simiente de la mujer iba a aplastar a la simiente de la serpiente. Dios ha sido fiel. Por eso podemos celebrar con gozo en nuestros corazones porque Dios ha sido fiel. Será fiel mañana y pasado mañana y los próximos años si tenemos la dicha de estar aquí. Será fiel. Él seguirá siendo fiel. Cumplirá sus promesas. Prometió un Redentor y ha cumplido. Dios es bueno. Dios es fiel. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 1:20 que en Jesucristo se cumplieron todas las promesas con un resonante sí. Eso celebramos, hermanos. Celebramos al Verbo encarnado, Dios con nosotros. En Juan 1:14 se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ese niño en el pesebre celebramos como el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Celebramos la misión de Dios al redimirnos por medio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Si esta semana pensamos en los regalos, creo que deberíamos de pensar en el regalo más grande que ha recibido esta humanidad y es Jesucristo. Jesús dijo, el Evangelio dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso regalo! Un regalo que no merecemos. Celebramos a Cristo como Señor y Rey. La imagen más popular de la Navidad es a María, su madre, chineando un bebé. Pero la imagen que debemos tener en nuestros corazones es un Redentor sentado en su trono, gobernando. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. En Filipenses 2:8-11 dice su palabra: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciendo obediente hasta la muerte. Y la muerte de cruz. No puede haber tal celebración que traiga gozo y alegría y paz al mundo entero sin pensar en la cruz de Cristo. No puede haber celebración en que cantamos con alegría sobre el gozo tan grande que hay en nuestros corazones, sobre la paz que podemos disfrutar, sin pensar en que esa paz, como su palabra enseña en Romanos 5, nos fue dada por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No pases por alto la advertencia de Pablo en Filipenses, porque este texto está hablando acerca del futuro. Un ya que Dios es exaltado como el Señor de señores, pero en un futuro toda lengua, toda rodilla se doblará. Y eso es lo que queremos meditar hoy. Tú te doblarás las rodillas de manera que caes asombrado ante el gran poder de Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. O tú serás obligado en tu rebelión de tu corazón a doblar tus rodillas. El tiempo es hoy de la salvación. Va a haber un día en que todos de nosotros doblaremos nuestras rodillas y proclamaremos el nombre del Señor. Unos están esperando este día con anhelo y con gozo de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a otros les acontecerá que exaltarán con gemir, rechinando sus dientes de que Él es el Señor. Quizás fue una gran celebración llena de comida, regalos y alegría, pero quizás hoy despertaste vacío en tu corazón como siempre. Quizás aprovechaste el feriado para descansar, pero hoy estás atribulado, cansado, cargado, porque no sabes qué te espera en los próximos meses y en los próximos años. No hay descanso. Disfrutaste el descanso temporal, pero no estás descansando. Quizás hoy despertaste con muchos anhelos, deseos, sueños para ti. Quizás cosas que piensas que mereces. Quizás piensas que puedes esforzarte más este año para obtener plenitud de vida, pero simplemente son emociones o expectativas conformistas. Quizás en el mejor de los casos es una actitud positiva la que tienes. Pero solo puedo decirte con seguridad que solo Jesucristo puede darte descanso, puede darte satisfacción y puede darte plenitud a tu corazón. Solo Jesucristo. No hay manera, otra cosa en este mundo que pueda darnos satisfacción y plenitud. Y el relato que quiero invitarte a leer se encuentra en Lucas, capítulos 2, 21 al 35. Y leeremos la palabra de Dios con total reverencia. Y antes de poder leer, quiero invitarte a orar conmigo para que Dios sea abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento para esperarle a Él con un anhelo profundo en nuestro corazón para la gloria de su nombre. Oremos, Señor, Padre, gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, de poder reunirnos hoy como familia y exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por cada alabanza que nos recuerda la misión por la que estamos aquí, exaltar tu nombre. Ayúdenos, Señor, a darte la gloria, la honra y el honor, porque solo tú la mereces, Señor. No se trata de nada afuera, el brillo, el bullicio, Señor, o celebraciones en sí, pero se trata de tu gloria y tu honor y tu majestad. Oro, Señor, para que podamos darte todo el honor a ti. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder ver la gloria de tu nombre y venir a ti, Señor, en humildad de corazón y esperarte a ti, Señor, tu regreso por tu iglesia y por tu pueblo. En tu nombre oramos, amado Señor, amén y amén. Leemos la palabra de Dios, Lucas 2, 21 al 35, dice así: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Jesús presentado en el templo. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo por el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño entre sus brazos y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel". Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: "Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones". Interesante porción de la palabra de Dios. Y en estos primeros capítulos, en Lucas, hemos visto que Lucas está empeñado en retratar, ¿no? Enseñarnos acerca de la venida del Mesías. Habla de su nacimiento, de la profecía de su nacimiento. Y tenemos maravillosos cantos, el canto de María, el canto de Zacarías, tenemos la proclamación de los ángeles, y ahora tenemos una profecía hecha por Simeón, un hombre justo, dice la palabra de Dios, y devoto. El relato nos enseña que hay obediencia, ¿no? Cuando vemos los primeros versículos de lo que acabamos de leer, parece que Lucas tiene en mente precisamente eso, que nosotros captemos que este episodio cotidiano en la vida de cualquier familia judía, excepto que esta familia contenía el regalo tan precioso de Jesucristo, pero todas las familias con un niño unigénito venían y presentaban al Señor. Toda mujer que daba a luz traía una ofrenda al altar, al templo, para ser purificada. Entonces, esa es una imagen cotidiana. Pero dentro de esa imagen cotidiana del día a día de una familia judía de ese tiempo, hay algo que Lucas quiere enfatizar. Y si ustedes notaron y leyeron con cuidado, dice que según la ley de Dios, según la ley de Moisés, según lo dicho por la palabra de Dios. De hecho, se toma el tiempo el evangelista Lucas para decirnos que el nombre del niño era Jesús, y sus padres cumplieron, ¿no?, con ponerle ese nombre, le pusieron el nombre de Jesús. ¿Por qué Lucas hace todo esto? Él está enfatizando la obediencia. Pero lo siguiente que hace en este relato es unir el relato de la obediencia de María y José y el cumplimiento de la ley con el hecho de que Simeón esperaba con gran anhelo al Mesías y esperaba a un Redentor, alguien que consolara al pueblo de Israel. Pero también Simeón nos da unos brochazos del pacto cuando él dice que este niño será de bendición para las naciones. Es interesante, ¿no?, que hay dos puntos en esta prédica que necesitamos para saber qué hacer, cómo esperar con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cómo saber si estamos celebrando bien, ya sea la Navidad o cualquier época del año, cómo enfrentar el próximo año. Y aquí el Evangelio de Lucas nos da dos cosas necesarias para todos. Número uno, esperar en sumisión, en obediencia y dependencia a su palabra. Hay un énfasis en Lucas de que pongamos atención en que este matrimonio, esta familia, obedeció la ley de Dios. Está redundando en la obediencia, y tú y yo necesitamos esto. Sea que celebremos Navidad, sea que empecemos este año próximo, la próxima semana, necesitamos someternos, estar sumisos en dependencia completa y total a la palabra de Dios. Es decir, necesitamos perseguir la voluntad de Dios y cumplir sus estatutos. Pero quiero preguntarte, ¿será que en tu fuerza esto es posible para ti? ¿Será que en tus medios esto es posible para ti obedecer de tal forma que Dios es glorificado y exaltado con la obediencia tuya? Es decir, que nuestro Señor se encuentra complacido por la forma en cómo vivimos su palabra. Pero esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Un pueblo que esté sometido en sumisión al carácter de Dios. Que esté sometido en obediencia y dependencia a los preceptos y estatutos del Señor. Su palabra en el Salmo 119 nos dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con obedecer tu palabra, Señor. ¿Cómo sabemos si ayer celebramos bien el nacimiento de Jesús? Sea que lo hiciste o no, ¿cómo sabemos que tu corazón está bien delante de Dios? ¿Qué tan obediente has sido a los estatutos y mandamientos del Señor? Si me aman, dice Juan. Jesús hablando en el Evangelio de Juan, si me amas, que dice, obedezcan mis mandamientos. Y Lucas está haciendo un gran esfuerzo literario para que nosotros nos enteremos de la obediencia, la sumisión a la ley de Dios. Pero aquí viene el dilema para nosotros. Un hombre sin Cristo es incapaz de cumplir la ley. Necesita un mediador que cumpla satisfactoriamente los requerimientos de la ley. Y solo hubo un hombre en la tierra que pudo cumplir, que satisfizo las demandas de un Dios santo, y fue Jesucristo. ¿No te parece irónico que los padres están cumpliendo en obediencia como lo demanda la ley, pero presentan en sus brazos al único capaz de cumplir la ley? Nosotros necesitamos a Cristo para poder ser sumisos, obedientes, dependientes a su palabra. Necesitamos a Cristo que renueve nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, para que persigamos su voluntad, para que busquemos en nuestros corazones la manera diaria de rendirnos ante el Señorío de Dios. Romanos 12:1 nos dice eso, que busquemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero también nos dice, cuando habla de Simeón, él está enfatizando que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. No hay manera, escuche bien, iglesia, visitas, amigos, no hay manera que un hombre pueda enfrentar la vida día a día si no es por el poder del Espíritu Santo en su vida. Tratarás de hacerlo en tu fuerza. Tratarás de hacerlo con tus medios, pero vas a fracasar. Al final del año vas a terminar igual de vacío como empezaste. Por eso este texto es tan importante y clave para entender no solo la Navidad, no solo el año nuevo, pero toda la vida. Necesitamos estar sometidos a la ley de Dios, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, y estar llenos del Espíritu Santo para que podamos caminar, andar guiados por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú puedes caminar y vivir esta vida de manera que agrada y glorifica a Dios? De ninguna manera, no puedes. El único que pudo es Jesucristo, y necesitamos entonces someternos ante Él como Señor y Salvador. Ahora veremos algunas cosas importantes en el texto que nos ayuda a enfatizar lo que acabamos de decir o lo que acabo de mencionar. El relato nos enseña la obediencia a la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios trae bendición. Y el relato está enseñando la obediencia a los mandatos de Dios. Nos dice Lucas que pusieron el nombre como los ángeles habían mandado que fuese puesto el nombre. Dice en Levíticos 12:3, se nos dice que se requería que un niño que fuera nacido fuera circuncidado al octavo día. Y Lucas nos dice que Jesucristo fue circuncidado al octavo día, como dice la ley. En Números 18, 15 y 16, la ley requería redención por un hijo primogénito. Todo hijo primogénito de una familia judía tenía que pagar en el templo una redención, un sacrificio que les traía como recordatorio la salida de la esclavitud en Egipto. Este Jesucristo estaba presentando una ofrenda de redención que era solicitado por la ley. Ahora miren qué maravilloso pasaje. El único que puede dar libertad al hombre, aquel del que se hablaba en el Antiguo Testamento, cuando Jesús libera a los primogénitos de la casa de Israel, lo hace por medio de sangre, un cordero, y tuvieron que pintar los dinteles de la puerta. Una referencia, como dice Juan, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa referencia nos está regresando nuevamente ¿a quién? A Jesucristo. Está presentando María una ofrenda por sus pecados. Dice la ley que una mujer que acababa de dar a luz, después de su tiempo, de su periodo, estaba impura. Y tenía que presentar una ofrenda para su propia purificación. Interesante que el único que puede darle libertad, redimirla, perdonarla y salvarla, está en sus brazos. Qué interesante la forma en cómo Lucas expone esta pequeña historia, común y cotidiana en la vida de cualquier familia, pero sumamente significativa al momento de estudiarla. Está haciendo referencias constantemente a la necesidad que todos de nosotros tenemos de Jesucristo. Dios pedía que todo primogénito fuera consagrado al Señor, y vemos que Jesucristo fue consagrado al servicio de Dios. Esto es fascinante, porque este era un recordatorio, ¿no?, de que todo hombre tiene que estar sometido al señorío de Dios. La redención del primogénito recordaba la liberación de Egipto. La redención del primogénito recordaba que la salvación solo era del Señor. El nombre de Jesús, eso significa, la salvación es de Dios. Lucas incluye en este pasaje esa referencia pactual de que tenía que ser circuncidado, y ese era el símbolo del pacto con Abraham. ¿Y cuál era ese pacto? La bendición a las naciones, de la cual tú y yo hoy somos beneficiados. Hay un gran énfasis en la obediencia y un gran énfasis en el pacto. Él no cambia, Dios es fiel, permanece para siempre sus promesas. Pero Lucas quiere que reflexionemos aún más, porque él está haciendo énfasis en la obediencia a la ley, pero al mismo tiempo nos pone, ¿no?, en esta posición, porque hay una sola persona que puede cumplir y satisfacer las demandas de la ley, y es Jesucristo. En Hebreos 9, 24 al 25 dice así: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora, dice, delante de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios si no ha cumplido las demandas de la ley, si no es un hombre santo, justo y sin pecado, como su palabra afirma. Y entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Aquel sacrificio, aquella ofrenda de redención que sus padres presentaban por Jesús, apuntaba a la redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué espera de nosotros el Señor? En épocas como estas, en vísperas de Año Nuevo, Dios espera a un pueblo consagrado, obediente a su palabra. Obediencia es lo que Dios demanda. Eso no cambia si celebras o no celebras Navidad. Eso no cambia si hiciste o no hiciste una cena. Dios está exigiendo y demandando de su pueblo obediencia, obediencia perfecta. Eso nos pone en serios problemas, porque nosotros no somos perfectos. Hemos pecado, dice su palabra, en contra de un Dios santo que necesitamos. Estas figuras están apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, la piedad se nutre con la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Lucas hace este énfasis en la obediencia. Pero hay algo que quiero mencionar. Cuando leímos en Lucas nos dice que la ofrenda que llevó María y José eran unas tórtolas. En la palabra de Dios nos enseña en Levíticos 12, 6 al 8, que una familia que no tuviera los recursos necesarios para comprar un cordero podría llevar tórtolas. Lucas nos está diciendo de manera muy sutil que esta familia tenía pocos recursos para ofrecer. Que no está nuevamente la ironía en este pasaje. En sus manos tienen el tesoro más grande del universo. Sin embargo, están presentando dos tórtolas. Aquí hay una gran lección para nosotros. Una gran lección. Lucas quiere que miremos que el mayor gozo, la mayor riqueza que una persona puede tener es a Cristo mismo. Pero hay una lección también sumamente fuerte. Aquí hay una lección para nosotros como creyentes. Y es esta, que la ausencia de recursos nunca debe ser obstáculo para nuestro servicio al Señor. La ausencia de recursos nunca debe ser un obstáculo para servir, para obedecer al Señor. Ellos tenían muy poco, pero eran fieles. Y nosotros tenemos mucho y somos sumamente infieles. ¿Qué tipo de Mesías esperaba Simeón? Leímos, Lucas nos introduce posteriormente a este énfasis de la obediencia. Nos introduce a un hombre y nos dice que este hombre era justo y devoto. Pero nos dice algo más. Nos dice que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de Mesías esperaba Simeón? ¿Por qué razones le adoró? ¿Por qué razones le exaltó el nombre de Cristo? ¿Qué cosas dijo sobre Cristo? ¿Qué sabía él en ese momento? Yo te pregunto a ti. ¿Ayer celebraste? ¿Hoy sigues celebrando? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué está informando o está motivando el hecho de que celebres el nacimiento de Jesucristo? ¿Por qué razones estás adorando a Cristo? Al igual que Simeón, hoy los creyentes están siendo llamados a tener grandes expectativas en nuestro Señor Jesucristo. Que esperemos a nuestro Rey y Señor. ¿A quién estás esperando tú? ¿O qué estás esperando tú? En Hebreos 9, 27, 28 dice la palabra de Dios: y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que le esperan con gran anhelo su venida. Pero Dios no solo traerá redención, traerá juicio. Por eso te pregunto a ti, ¿a qué Cristo esperas? ¿Al juez justo? ¿O al Señor y Rey que ha redimido nuestra vida? Simeón esperaba un redentor. No tengo el tiempo para exponer esto, pero Simeón está tomando Isaías 40 en adelante, que habla acerca de un consolador, y no es alguien que soba tu cabeza cuando estás lastimado. La imagen de Isaías y la imagen de Simeón es alguien que redime. Está consolando, pero está trayendo redención. Está cambiando las cosas de opresión a redención, de tristeza a gozo, de oscuridad a luz. Esa es la imagen que Simeón está planteando aquí. El pueblo que vivía en gran tiniebla, dice el Evangelio, ahora ha visto gran luz en Jesucristo. Está hablando con gozo acerca de Jesucristo. Está esperando un consolador, está esperando un redentor, está esperando al Mesías que liberará al pueblo de Israel, pero también será de bendición para las naciones. Simeón tenía grandes expectativas en este Mesías. A diferencia de muchos en su tiempo que esperaban un gobernador temporal, un jefe político, un soldado que pudiera llevarles a la victoria sobre el Imperio Romano. Pero Simeón está esperando a su Redentor, a su Señor, a su Salvador, a aquel que traería libertad real a un pueblo cautivo. ¿A quién esperas tú? Simplemente alguien que puede proveer para tus facturas, alguien que puede proveer para tus gustos, tus anhelos y tus sueños, Alguien que puede darte una mejor salud, alguien que puede darte un mejor trabajo, alguien que puede darte una mejor carrera, alguien que puede abrirte las puertas en esta sociedad. ¿Qué estás esperando tú? ¿A un Redentor que te salve de tu condenación eterna o alguien que simplemente pueda proveer por ti? Simeón tenía grandes expectativas. ¿De dónde venían esas grandes expectativas? La Escritura nos dice que era un hombre justo y devoto. Eso significa, en otras palabras, que él amaba la palabra y pasaba tiempo en Escritura y quería honrar a Dios con su vida porque estaba bajo la Escritura. Este hombre pasaba tiempo en la palabra, pasaba tiempo en el templo, en su servicio al Señor. Tenía grandes expectativas, pero ¿sabes también qué mostró? Mostró grandes emociones al ver al niño y el cumplimiento de la promesa del Señor. Este hombre esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos expectando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? Debería ser un gran ejemplo para nosotros. Cada momento que nos ponemos a meditar en el nacimiento de Cristo, deberíamos pensar en su regreso. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos anhelando en nuestra vida? ¿Sabes que la carencia de grandes expectativas en el Señor se resume en una vida que carece tiempo en la palabra, en una vida que carece sumisión a la ley de Dios, en ausencia de piedad, de justicia y devoción, que te lleva a una carencia de vivir emocionado por el Señor? Para muchos de ustedes estas son palabras nuevas. Emocionados por el Señor, ¿qué significa eso? Que toda tu vida debería girar en torno a Cristo y su gloria y su honor y su majestad. Que no estamos aquí para nosotros mismos y por nosotros mismos. Estamos aquí para dar gloria y honor a aquel que merece gloria y honor. Vas a pasar toda tu vida tratando de alcanzar un sueño, un anhelo, 80 años tratando de tener, obtener recursos que no tienes hoy. Eso, mi querido amigo, es desperdiciar el tiempo. Pero Dios quiere que vivamos en sumisión a su palabra, llenos del poder de su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Sea donde seas que estés. Quiero invitarte entonces nuevamente a ir a Lucas 2, 29 al 32. Esto es sumamente importante, interesante. 2:29 dice así: Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Él está anhelando y esperando que Dios haga algo, no conforme a las emociones de Simeón, no conforme a su servicio en el templo, no conforme a su actitud ante la ley. Él dice: Señor, que yo vaya en paz conforme a tus principios, conforme a tu palabra. Mis ojos han visto que salvación en Cristo Jesús. Lucas está recalcando y una otra vez que solo en Jesucristo hay salvación. Él está excluyendo los demás caminos. De hecho, está diciendo: no hay otro camino. El único camino a la salvación y a la vida eterna se llama Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo Simeón aquí en su palabra. He visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, que incluye tanto gentiles como judíos. Luz de revelación a los gentiles. Y gloria a tu pueblo Israel. Más adelante, después de ser tan emotivo, tiene grandes expectativas, ha sido un gran ejemplo en su pueblo y tiene grandes emociones para poder exaltar el nombre de Dios. En el verso 34 de capítulo 2 dice: Simeón bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Una espada atravesará aún tu propia alma. Le está diciendo que ella va a sufrir, y aquí hay una referencia sutil del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Le está diciendo: este niño será la salvación para muchos. Así como su palabra enseña que aquellos que reciben al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tendrán vida eterna, pero aquellos que le rechazan ya han sido condenados. Él está haciendo énfasis en el Señor como Redentor, como Salvador. Y les dice que este niño irá a la cruz, muerte por cruz. Pero este niño en la cruz traerá redención a aquellos que crean en él. Al menos hay tres cosas que podemos aprender de las palabras de Simeón. Simeón apunta a Jesús, a Cristo, como la única esperanza. No hay otra. Él es la salvación. No hay plan B. No hay plan C. Solo hay un plan, un solo camino. Y es Jesucristo. En Juan 14:6 dice su palabra: yo soy el camino. Y Jesús hablando: la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él está hablando de él como el camino. En Juan 11:25-26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En Juan 5:24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Simeón está enfatizando esta vida. Simeón está enfatizando que el único camino a la redención, a la salvación, a la libertad, al gozo y la paz, tiene un nombre: Jesucristo. No hay otro nombre. Es la vida, es la luz. Juan capítulo 1, versículo 10 y 13. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí, hermanos, es fácil. O somos hijos de Dios o seguimos siendo hijos del diablo. O nacidos de la carne o nacidos por la voluntad de Dios. En Juan 8:12, Jesús le habló diciendo otra vez: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Simeón está apuntando a Jesucristo como la vida, como la luz, como el camino, como la resurrección, como la salvación. No hay otra cosa en este mundo que pueda salvarte. Él apunta a la cruz. Sutilmente está diciendo que el sufrimiento que María tendrá será por la cruz. Ver morir a Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es un destello muy sutil. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también ese camino incluye una muerte por cruz. Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él será nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él recibirá la ira del Padre que tanto tú y yo merecemos recibir por nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado. Nos hemos apartado de una, dice el apóstol Pablo. Hemos corrido lejos de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha dado a Cristo, nuestro mediador, nuestro sustituto, el Cordero Pascual. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Más adelante, en los versos 23 y 24 de 1 Corintios, el apóstol Pablo sigue hablando y dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escucha lo que dice, que tiene mucho sentido con las palabras que dijo Simeón. Para muchos será tropiezo. Para judíos y gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Simeón hace algo más en su profecía y apunta a Cristo como la roca eterna. Cristo como la piedra angular, la roca donde tú construyes tu vida o la roca donde tropiezas con tu vida. En Hechos capítulo 4, 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra desechada por ustedes, hablándole a judíos, conocedores de la ley. Ustedes los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. En ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No lo hay. Existen salvadores funcionales que simplemente roban la atención y se vuelven un ídolo en el corazón, pero no son salvadores reales. La palabra de Dios enseña que solo hay un nombre dado a los hombres por el cual seremos salvos, y su nombre es Jesucristo. Él está apuntando a ese Cristo como roca. Entonces, la pregunta con la que quiero terminar esta noche, mientras meditamos en el nacimiento, en la vida, en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su ascensión a los cielos y en su regreso, te pregunto a ti, ¿a qué Jesús estás esperando? Así como Simeón esperaba con grandes expectativas al Redentor, mi pregunta para ti, ¿a qué Jesús esperas? Eso es importante que sepas responder esta pregunta. Porque Jesús vendrá como juez a condenar al mundo que no le ha recibido como Señor y Salvador. O vendrá como Rey y Salvador a redimir a su pueblo por la eternidad. ¿A qué Jesús esperas? No permitas que la imagen cultural de un bebé sobre las manos de su madre te robe la imagen bíblica de Cristo sentado en el trono. En su tiempo, en su momento, vendrá y traerá juicio, pero también tendrá salvación para aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. La manera en cómo respondes a esta pregunta determina cómo vives, la forma en cómo piensas, la forma que le das forma a tus anhelos, deseos y sueños. Afecta tus emociones, tus sentimientos. ¿Esperas a Cristo como la piedra angular sobre la que has construido tu vida? ¿O esperas a Cristo como la piedra que aplastará tu vida? Yo no estoy inventando estos textos. Están ahí. Cristo será la piedra sobre la que edificas tu vida, o Cristo será la piedra que aplastará toda tu vida por toda la eternidad. Quiero terminar con este texto en 1 Pedro 2, 4, 12. Y viendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, amados hermanos, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo les pregunté, ¿tú puedes vivir en obediencia a la palabra de Dios? ¿Tú puedes vivir en llenura al Espíritu Santo de tal manera que agrada a tu vida a Dios? No podemos. Por eso necesitamos a Cristo como nuestro intermediario, nuestro intercesor. Él dice, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Mira qué importante este texto, no solo para la Navidad, pero para el próximo año, que estamos llenos de temor, de angustia y preocupación, ¿cómo vamos a hacer? No tenemos el control sobre el próximo año. Pero podemos descansar y confiar en esta piedra que es inamovible. El que ponga su esperanza en la piedra angular que es Cristo, dice, no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. Pero los que obedecen la palabra, los que construyen su vida sobre la roca, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué gran razón que tenemos aquí para celebrar todos los días la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante razón la que la Escritura nos da para poder levantar nuestras voces de que el que ha sido prometido ha venido a este mundo, murió y vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado en el trono y un día regresará por su pueblo. ¡Qué gran esperanza tienen los cristianos! No solo para celebrar, sino para enfrentar cada día y cada año que viene, poniendo su esperanza en aquella roca inconmovible. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Manténganse entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La carencia de enfoque de nuestra cultura en Cristo, incluso en la Navidad, es porque no hemos hecho nuestro trabajo. El enfoque en la ropa, el enfoque en los descuentos, el enfoque en la bebida. Todas las discotecas estaban abiertas ayer. No hemos hecho nuestro trabajo de ser luz a las naciones. Si Cristo es tu Señor y Rey, no importa la estación del año, tú vives para glorificar su nombre, a fin de que los demás puedan ver que tenemos esperanza, que tenemos consuelo, que tenemos un libertador que nos ha liberado de la corrupción de nuestros pecados, que hay razones para celebrar su nombre, que hay razones para engrandecer y exaltar su nombre. Esta es una gran exhortación, iglesia, para nosotros, para que no sigamos perdiendo la oportunidad de proclamar que nuestro Señor es fiel, que cumple sus promesas y pronto regresará como juez o como tu Señor y Salvador. Permíteme terminar este tiempo en oración y preguntarte una vez más, ¿a qué Jesús esperas? Te agradecemos, Señor, el privilegio tan grande de poder meditar en tu palabra, Señor. Reflexionar, Señor, en la condición en la que estábamos sin ti, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, guiados, dice tu palabra en Efesios capítulo 2, por las corrientes de este mundo. Pero Señor, en tu misericordia, abres nuestros ojos para entender la necesidad tan grande que tenemos de Jesucristo. No hay manera, no hay forma de que podamos apreciar una época como esta si no es por medio del sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay forma en que podamos exaltar tu nombre y venir a adorarte si no es por el sacrificio perfecto y su resurrección de entre los muertos y su ascensión al trono, Señor. Todo esto significa que has encontrado aceptable el sacrificio de Cristo, puro, perfecto y sin mancha, y es contada a favor de tus hijos. Y por eso tus hijos pueden celebrar, sea que tú naciste en esta fecha o no, no importa, no es relevante. Realmente lo que importa es que tú, Señor, has cumplido tus promesas y las cumplirás, Señor. Y nos has llamado a una misión de proclamar tu nombre para la gloria tuya. Así que Dios, oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda guiar, Señor, a cada persona aquí presente a la salvación eterna que solo se encuentra en Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.